46 minutos y medio han transcurrido desde las 10 de la mañana y recibimos por primera vez en modo presencial a Pilar Pili Pisano. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, gracias por venir, por supuesto. Y anticipé ya, y de hecho lo habíamos hecho al aire la semana pasada, que hoy ibas a hablar de la Gioconda o la Mona Lisa, que es el gran cuadro de Leonardo da Vinci, que por su parte es el pintor del Alto Renacimiento.
Sí, es se podría decir el cuadro más emblemático del pintor, porque resume y engloba toda la teoría, todo el conocimiento que desarrolló a lo largo de toda su vida. Recordemos lo que dije en la columna pasada, que Da Vinci pintó cuatro retratos de mujeres en toda su vida, que fueron la Dama del Armiño, el retrato de Ginebra di Benci y la Belle Ferroniere. Y en este último, él lo que hace es llevar al máximo nivel, digamos, todo su estudio anatómico, todo su estudio psicológico y sobre todo el esfumato, que es la teoría que él más sí. desarrolla.
¿Cómo era el esfumato? ¿En qué consiste? ¿Cómo la podemos describir a esa técnica?
Bueno, el esfumato es un método que consiste básicamente en borrar las líneas de dibujo. Como dije la columna pasada, Da Vinci era un gran aprendiz de la naturaleza. Él tomaba la naturaleza como su maestro más grande. Y él entonces, claro, decía, yo cuando veo a alguien, yo no veo las líneas de dibujo, yo no veo el contorno que divide a la figura de la persona del paisaje. Entonces no lo tengo que poner en mi obra, porque yo él decía que iba a retratar cuanto más pudiera llevar la naturaleza a la obra, mejor. Entonces su objetivo era ese, borrar esas líneas de dibujo a través de difuminarlas, de hacerlas más borrosas, y en eso generaba una profundidad, porque el fondo siempre va a ser más difuminado que lo que está delante.
Claro.
Entonces, bueno, ahí generaba este efecto de difuminado y generaba una profundidad dentro de la obra.
Sí. Respecto de la Gioconda, hay muchas, más que polémicas, misterios, enigmas, ¿no?
Sí, bueno, más que nada hay un conflicto de intereses dentro de la historia del arte. Siempre se vio a la Gioconda como una única obra, que era la obra que todos conocemos, que si decimos la Gioconda se nos viene a la cabeza, sí. que es la Mona Lisa que se encuentra en el Louvre, en el Museo del Louvre en Francia.
Estaba legitimado como que era esa, pero,
claro, pero
resulta que ese tema está en discusión.
Sí, hoy en día hay mucho debate porque estamos hablando de que se encontró otra Gioconda, pero recién en 1913, o sea, hace muy poco tiempo. Para la historia del arte, eso es muy poco tiempo. Entonces todavía hay mucho debate, muchos conflictos de intereses que plantean que esta Gioconda que se encontró se la llama la Mona Lisa de Isleworth.
Ajá.
¿Por qué? Porque se encontró en una zona inglesa, en Isleworth. Estuvo escondida ahí por muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Mucha gente plantea que esta Gioconda es una copia muy acabada y una copia de muy buena calidad, pero una copia al fin, digamos, que es hecha por un falsificador.
Sí.
Pero hay otra gente que plantea que esta podría ser como la llave, digamos, que termina de cerrar el misterio de la Gioconda, porque hay muchas cosas que siempre quedaron abiertas en la historia del arte y que nunca encontraron una respuesta, ¿sí? Para nombrar alguna de ellas, vamos a tener en claro que, para empezar, lo que se supo toda la vida de la Gioconda es que fue una obra que retrata a Lisa Gherardini, la esposa de Francesco del Giocondo. ¿Quién era Francesco del Giocondo? Un comerciante italiano, ¿sí?, que era vecino de Da Vinci y que comerciaba con su papá. Entonces, claro, este hombre, Francesco del Giocondo, lo conoce a Da Vinci, son conocidos, son vecinos, y va y le pide que retrate a su esposa, Lisa Gherardini,
sí.
en 1503.
¿Eso está ¿Sí? comprobado que fue así?
Eso está comprobado, sí. Entonces Da Vinci le dice, sí, genial, la voy a pintar, y él le dice que va a tardar 4 semanas en pintarla, ¿sí? Bien, hasta ahí todo claro, pero hay cosas que nos cierran, porque se sabe que la Gioconda se comenzó a pintar en 1516, ¿sí?
Mucho después,
y se sabe que Da Vinci murió con la Gioconda y que la retocó hasta días antes de su muerte. Entonces, hay un hueco que nos queda ahí inconcluso, sí, porque Francisco Giocondo pide una obra y no la va a reclamar, o sea, no, nunca se...
Claro, ¿cómo no fue al mes? Da Vinci le dijo, esto me lleva 4 semanas, un mes, ¿cómo no fue al mes? A ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Me llevo la obra? ¿O le habrá dicho, bueno, pero me va a demandar más tiempo? Pero en algún momento se tendría que haber juntado, o al menos reclamado la obra, y parece que no fue así.
Claro, bueno, esa es una de los enigmas, digamos. Sí. Y después hay otros 2 enigmas que tienen que ver con documentos y escritos que se encontraron de la época. Uno tiene que ver con Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es se lo denomina el primer historiador del arte, porque, bueno, fue un escritor del momento que, bueno, escribía sobre los pintores de la época, y escribió sobre Da Vinci, que vio que un día él estaba pintando a una mujer que parecía que era de carne y no de pintura, y empezó a alabar el cuadro, y decía que tenía unas cejas, que la piel salía de los poros de la carne y parecía casi perfecto, y bueno, ahí está todo lindo, pero vamos a ver la Gioconda y nos damos cuenta de que la Gioconda no tiene cejas. Entonces,
No puede ser,
hay cosas que no cierran. Y después hay otro escrito de otro hombre que se llamaba Antonio de Beatis, que era un viajante, que un día va a la casa de Da Vinci, ve la Gioconda, dice que describe a una florentina muy hermosa, que parecía de carne y no de pintura, y dice que Da Vinci le dice que no la encargó Francisco del Giocondo, la encargó otro hombre que supuestamente estaba pintando al amante, ¿sí?
Ajá.
Entonces
habría sido otro, no habría sido el encargo del que hablábamos recién, sino que otra persona le habría encargado el cuadro,
claro,
a Da Vinci.
Otro hombre que se llamaba Giuliano de Medici, sí, supuestamente le había encargado pintar a su amante, que se llamaba Pacifica Brandani.
No está comprobado nada de esto.
Esto sí está comprobado. Esto sí. Esto hay documentos. ¿Qué pasa? Sí. Ahora todos estos documentos, todas estas cosas no tienen una respuesta. Y con el descubrimiento de esta Mona Lisa de Isleworth, sí, hay una teoría que plantea que es falsa, hay una teoría que plantea que es verdadera, que es hecha por la mano de Da Vinci, y la teoría que plantea que es hecha de la mano de Da Vinci cierra todas estas teorías que estamos diciendo. ¿Por qué? Sí, vamos a plantear lo que dice esta teoría. Supuestamente, según la teoría que plantea que la Mona Lisa de Isleworth es real,
sí,
dice que va Francisco del Giocondo y le encarga a Da Vinci la obra, como dije anteriormente, sí, en 1503, bueno, sí, listo, va a durar 4 semanas, listo. Al tiempo va Francisco del Giocondo a la casa y le dice, che, dame la obra.
Claro.
Y él le dice, no, no la tengo terminada.
Che, Leo, dale, metele pata.
Claro. Y ve una obra a medio terminar, porque se sabe que la Mona Lisa de Isleworth no está acabada, esto está confirmado, ajá, se sabe que no está acabada, ve una obra a medio terminar, pero que más o menos está hecha, y se dice, bueno, me la llevo.
Claro, es como que uno va a cobrar una cuenta y ya que no me pagás, me llevo el televisor, por
claro,
ejemplo. Le entonces, llevo otro cuadro.
O sea, supuestamente era el cuadro, pero no estaba terminado aún.
Era la Gioconda inacabada.
Claro. Esto se puede, respaldar, porque se sabe que la Mona Lisa esta de Isleworth se pintó entre 1503 y 1506.
Ajá.
Entonces, claro, Francisco Giocondo se lleva la pintura, listo. Tiempo después viene este hombre, Giuliano de Medici, del que hablaba anteriormente,
sí,
y le pide que pinte a su amante, Pacifica, sí, Brandani.
Sí.
Entonces, nada, él la pinta y es el cuadro que todos conocemos de la Mona Lisa del Louvre, que se comenzó a pintar en, ajá, 1516.
Ese es el cuadro que se cree, o se ha creído que es el original, digamos.
Claro, pero ¿qué pasa? Si esta teoría es cierta, estamos hablando de que la Mona Lisa que todos conocemos, la Mona Lisa del Louvre, en realidad no es la Mona Lisa, claro, original.
Es como una Mona Lisa B.
Claro, hay una Mona Lisa anterior que...
La A es la otra, la que se llevó este buen hombre, ¿cómo era el apellido?
Giocondo.
Giocondo, ¿no? Inacabada.
Claro, bueno, de ahí lleva el nombre la Gioconda, de Francisco del Giocondo, y el nombre Mona Lisa también lo lleva por esta mujer, Lisa Gherardini. Entonces, bueno, nada, hay un gran conflicto de intereses, hay un gran debate, porque obviamente Francia no quiere que se descubra de que hay otra Gioconda,
sí, claro,
anterior, más original que la suya,
sí,
que está en Inglaterra. Entonces, bueno, es un debate que todavía está abierto, estas son teorías, no dejan de ser,
sí,
conjeturas.
Sí.
Después tenemos otra Mona Lisa, que es la Mona Lisa del Prado, se le llama, que esta Mona Lisa, a diferencia de lo que mucha gente cree, no está hecha por la mano de Da Vinci. No está confirmado que la haya pintado Da Vinci. ¿Pero por qué la traigo a colación? Porque se sabe que fue pintada a la par que la Mona Lisa del Louvre por uno de los ayudantes Ajá. y de los aprendices de Da Vinci en el taller de Da Vinci. Y Da Vinci,
supervisado por Da Vinci.
Claro, el mismo Da Vinci le iba supervisando, le iba haciendo a la par, pero bueno, no...
No metió una pincelada, nada.
Exactamente, no está confirmado, por lo menos. Ajá. Y después, por último, estas son todas Mona Lisas, digamos, que se piensan que tienen la mano de Da Vinci incluida, o por lo menos están dentro del taller de Da Vinci, porque después copias hay un montón, ¿sí? Y después, por último, podemos nombrar la Mona Lisa desnuda, o Mona Habana, ¿sí? Que esta Mona Lisa es un poco más particular que el resto, porque tiene una cara masculina, pero un cuerpo femenino. Y para hablar de esta Mona Lisa tenemos que nombrar a un personaje, ¿sí? Que se llama Salai, que era el aprendiz de Da Vinci, y era como su mano derecha, su mejor amigo.
Sí.
Se dice que Salai tenía una relación sexoafectiva con Da Vinci, pero eso no está confirmado.
Se dice que era el amante, pero no se sabe.
Claro.
O no se ha confirmado.
Entonces, con esta Mona Lisa hay dos teorías. Una que plantea que fue pintada por Salai para hacer una especie de chiste. Y como lo veía a Leonardo tan obsesionado con la Gioconda, dijo, me voy a pintar a mí con cuerpo de mujer, con la misma posición que la Gioconda, como para hacer una especie de broma, digamos. Sí. Y hay otra teoría que estos últimos años se ha dicho que se le atribuye a la mano de Leonardo.
Directamente.
Claro. Pero bueno, están esas dos teorías. ¿Por qué se le atribuye a Salai? Porque la cara de la Mona Lisa de este cuadro es muy parecida a la cara de otro cuadro de Da Vinci que se llama San Juan el Bautista. Y se sabe que este cuadro San Juan el Bautista, en realidad en este cuadro Da Vinci estaba retratando a Salai. Ajá. Entonces por eso se hizo esa conexión, digamos.
Ajá.
Y bueno, básicamente esas son las Mona Lisas, digamos, que se podrían nombrar. O sea, obviamente hay más de una, pero la única que se sabe que está atribuida a Da Vinci completamente es la Mona Lisa del Louvre.
Claro. Hay cosas impactantes en ese cuadro, Pili, que me gustaría traer a la mesa como para ir cerrando. Por ejemplo, las manos de la Mona Lisa, la vida, podemos decirlo así, que transmiten esas manos. Y la cuestión de la mirada, que si te mira, que si no te mira, que si te esquiva, que si te enfrenta.
Sí, o sea, se sabe que Da Vinci estuvo mucho tiempo obsesionado con esta obra, al nivel de que tenía un estudio tan detallado de la anatomía del ser humano que se dice que las manos son anatómicamente perfectas. Fueron estudiadas por muchos científicos, muchos anatómicos, muchos médicos, y se dice que son anatómicamente perfectas, que prácticamente no tienen ningún error.
Sí.
Y después se dice también que la boca, ¿sí? Esa boca medio mística que tiene, que todos se preguntan, ¿pero está sonriendo o no está sonriendo?
Insinuante, sí.
Que no se sabe si está sonriendo o no. Se dice que está en un momento de la sonrisa en el que comienza a sonreír, pero todavía no está sonriendo del todo.
Sí, sí.
Ese momento exacto es el que Da Vinci pintó. Y para esto, para lograr esta forma de pintar, lo que hizo fue pintó los músculos de la boca, los músculos que mueven la boca, y arriba de eso pintó la carne, o sea, a modo de maqueta casi.
Sí, sí.
Y de esta forma llegó a un nivel de detalle en el que provoca esta forma de pintar. Y en cuanto a los ojos están pintados de una forma que solo si te parás a 45 grados a la izquierda, te mira completamente la Gioconda, ni más ni
mirá
menos.
Vos. Claro.
O sea, un nivel de detalle por parte de
muy
Leonardo.
Muy singular.
Sí, es que es extraordinario el nivel de detalle que tiene la obra.
Pili, gracias.
Gracias. Hasta luego.